Aquí comienza La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de La Radio Enseña, un espacio para encender tu pasión por aprender. Yo soy Camila Campos y estoy muy feliz de acompañar a nuestros auditores en esta extensión de la décima temporada, para seguir conversando con nuevos invitados nacionales e internacionales esta vez, sobre todos los temas que nos movilizan para mejorar la educación, especialmente técnico-profesional, en esta décima temporada. Como es habitual, estoy junto al profe Cris. ¿Cómo estás, profe?
Hola, bien, Camila. Bienvenida a la Radio Enseña y feliz de estar junto a ti acompañando a nuestros miles de auditores de Arica hasta Tierra del Fuego, ¿cierto? Y feliz de seguir conociendo organizaciones que contribuyen al fortalecimiento de la educación técnico-profesional, ¿cierto? Y esta vez con un invitado internacional que nos va a contar un poquito de cómo funciona más allá de la cordillera este tipo de educación.
Exactamente, profe, pero antes déjame contarte que esta temporada la estamos haciendo junto Enseña Chile con la Fundación Irarrázaval, quienes llevan más de 100 años contribuyendo a la educación técnico-profesional de nuestro país. Y por eso estamos ampliando nuestras redes de conversación hacia otras organizaciones que también han estado trabajando con la Fundación Irarrázaval y con el Grupo Educar.
Exactamente. Oye, y hablando de ampliar redes, recordarles que también nos pueden encontrar en Spotify y en las redes sociales. Nos tienen que buscar como arroba la radio Enseña, con N y no con Ñ, y en Spotify como La Radio Enseña. Hay más de 300 podcasts disponibles ahí.
Muy bien, profe Cris. Sin demorar más, les quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Un invitado internacional que viene a poner el broche de oro a esta décima temporada, contándonos la experiencia desde el otro lado de la cordillera respecto a la educación técnico-profesional y a cómo se forman y capacitan los profesores. Él es director de un colegio en la hermosa ciudad de Rosario, pero además es director de un instituto INED, que ya nos va a contar de qué se trata.
Exactamente.
Bienvenido, Luis Tesolat.
Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias. Gracias de corazón por este momento, por este rato que estamos compartiendo juntos. Gracias, Camila. Gracias, profe Cris, como le dicen, Cristian. Un gusto realmente. Y siempre para mí es un gusto estar en contacto con personas, con amigos, con amigas del otro lado de la cordillera, porque he vivido en Santiago 2 años, tengo una experiencia hermosa y para mí Chile es mi segunda patria, y lo digo siempre con de verdad y con todo el corazón, y es un lugar donde siempre quiero volver. Esa experiencia hermosa que tuve 2 años allá estudiando, a mí me transformó la vida y me hizo mucho bien. Así que es un gusto y un placer estar en contacto con ustedes en este momento.
Bienvenido, Luis. Bueno, primero tengo que felicitarlo a usted y a todos sus compatriotas, ¿cierto?, por la Copa Mundial. No puedo dejar de hacerlo, humildemente mis felicitaciones, primero que todo. Y en segundo lugar, pedirle que nos cuente un poco más de tu vida, de tu trayectoria, tus motivaciones, tus objetivos, ¿cierto? ¿Quién es Luis Tesolat, más allá de ser director de un colegio, de este instituto de capacitación, etcétera? ¿Quién es en el ámbito familiar, por ejemplo?
Qué buena pregunta, gracias. Te digo, Cris, profe Cris, que pocas veces me han hecho esa pregunta, así que te agradezco justamente la oportunidad. Y yo me dedico, chicos, a la educación hace muchos años. Empecé a trabajar en un colegio casi sin querer, como dice una canción. Un amigo me ofreció trabajar en un colegio y empecé como preceptor o como encargado de disciplina. Y eso fue en el año 88 y a partir de allí seguí hasta el día de hoy, pasando por distintos roles, distintas funciones. Así que a mí la educación me encanta y, como le puede pasar a muchos de ustedes, yo encontré mi vocación sin querer o buscándola en lugares donde yo no sabía que podía llegar a estar, ¿no? Y desde ese año, 88, acá estoy, trabajando en educación, soy director de un colegio, he sido director de otros colegios, he estudiado en la Universidad Católica de Argentina, en la carrera de Historia, después hice un posgrado en historia, una licenciatura, un profesor que ahora es de la Academia de la Historia, que además es un amigo. He estudiado en Chile, pero en cada lugar donde yo estuve, chicos, Camila y Cris, siempre he disfrutado mucho. He disfrutado mucho de la educación, he disfrutado mucho de aprender, siempre estoy aprendiendo. Disfruto mucho cuando enseño, cuando educo, cuando capacito. Disfruto de todo, me encanta lo que hago. Tengo una familia hermosa que es una bendición para mí, que me acompaña todos los días. Mis hijos ya son grandes. Mercedes, que es psicóloga, tiene 28. Agustín, que tiene 24 para 25, está a punto de ser contador. Se dedicó al mundo de la economía. Pero soy muy feliz, me siento un hombre dichoso y bendecido por la familia y por la vocación que Dios me ha dado, que en el fondo es una vocación de servicio a los demás. Eso un poco lo que vos me preguntabas, Cris. ¿Quién es Luis de Solar? Es un educador que ama lo que hace y que quiere educar y servir a través de la educación. Y eso a mí me hace muy feliz y le otorga a mi vida un sentido, que es algo que en algún momento quizás salga en la conversación. Necesitamos encontrar un sentido a la vida. Y a veces uno lo encuentra en el trabajo, a veces uno lo encuentra en la familia, en los amigos, y a veces uno lo encuentra en todo eso, que es el caso mío. Yo por eso me siento dichoso.
Y eso se transmite siempre, y veo que eres un fiel reflejo del nombre de este programa, La Pasión por Aprender, porque es esa pasión la que se transmite a los estudiantes, a los compañeros, es esa pasión la que queremos encender en cada uno de nuestros auditores. Y quisiéramos conocer entonces un poco cómo es la educación y el modelo educativo de Argentina. Nosotros hemos escuchado distintas cosas, pero sabemos que funciona de manera distinta a cómo funciona en Chile. Y según lo que conversamos un poquito antes, no existe como aquí la educación técnico-profesional. Entonces nos gustaría que le cuentes a nuestros auditores cómo es el modelo, cómo se estructuran.
Sí, mira, buenísimo, Camila. El modelo en Argentina se estructura. Yo me encontré, hago un paréntesis, me encontré con una educación técnica profesional en Chile con un prestigio fantástico, con una cantidad de profesores maravillosos, directores maravillosos, colegios que son un placer trabajar con ellos. En Argentina la educación es así. Acá tenemos la educación que imparte el Estado, puede ser de la esfera pública, de la esfera privada, siempre el Estado es el último responsable de todo y me parece que es bueno que sea así, que sea el garante de la educación, tanto para aquellos que van a escuelas públicas, que acá son escuelas gratuitas, absolutamente gratuitas, escuelas y universidades, y después tenés colegios que se llaman colegios privados, que se paga una cuota, que puede ser más o menos elevada. Entonces, tanto para la educación que se da en las escuelas públicas, las que no pagan nada, como para aquellas que son privadas, que se pagan, uno, sumando todo, todas las escuelas y todos los colegios, hay un 70% de escuelas y colegios que se dedican a una enseñanza que es más de tipo bachiller nacional, que tiene componentes de humanidades, humanístico, que tiene componentes de economía, que tiene componentes de economía pura, que tiene componentes de biología o medicina. Eso es el 70% de la educación en Argentina. En Argentina en general, no solamente en la provincia de Santa Fe, que es donde está Rosario, mi ciudad. El 30% son escuelas técnicas. Acá se llama escuelas técnicas, la técnica 4, la técnica 5. Entonces, yo les he comentado a ustedes antes fuera del programa que los chicos y chicas que van a las escuelas, podríamos decir, que son bachilleres, por decirlo de alguna manera, muchas veces no saben, van ahí porque de alguna manera después quieren estudiar alguna carrera, que no saben si va a ser ingeniería, medicina, lo que fuera, ¿no? En cambio, los que van, los chicos y chicas que van a las escuelas técnicas, como les decía recién, son aquellos que ya saben lo que quieren hacer. Muchos de estos chicos y chicas van a ser técnicos, por ejemplo, en la parte de electricidad o técnicos electrónicos, o se van a especializar en arreglos de determinadas cosas, o se van a dedicar al mundo de la mecánica, o se van a dedicar al mundo de la metalurgia. Entonces, son aquellos, con un valor agregado lo digo, y con mucho orgullo, son aquellos chicos y chicas que ya saben lo que van a hacer, ya saben cuál es la especialidad que van a tener. Y esa especialidad se puede estudiar en un terciario, que son carreras más cortitas, o en una universidad. Acá está en Rosario una universidad que tiene mucho prestigio en Argentina, que es la UTN, la Universidad tecnológica nacional, donde la mayoría de los estudiantes que van son estudiantes que han salido de estos colegios técnicos, que allá se conocen como los colegios TP, técnicos profesionales. Ese es un poquito, así resumidamente, cómo está planteada la educación acá en Argentina. Y después, con respecto a las universidades, lo que sucede es que hay un gran abanico de universidades, ya sean públicas y privadas, que en general reciben a los estudiantes que ya tienen clara su vocación, que muchos de ellos son aquellos que van a elegir las carreras tradicionales. Hay un mundo de estudiantes que quiere estudiar carreras relacionadas con el mundo de la computación, como le digo yo, del computador, ¿no? Programación, etcétera, etcétera. Así es un poquito como está armada la estructura en Argentina. No sé si se entiende, pero
sí, un perfecto. Poquito de eso. Muy bien, sí. Y de hecho lo que ustedes llaman bachillerato para nosotros serían los colegios científico-humanistas. Sí, y probablemente los técnicos son como los técnicos profesionales. Y ahí solo una pregunta que se me quedó en el tintero. ¿Los estudiantes que salen de los colegios técnicos pueden salir directo a trabajar o siempre continúan estudiando?
Buena pregunta. La mayoría de los estudiantes que quieren terminar sus estudios en esas escuelas o colegios pueden empezar a trabajar, sí. Ya están preparados, de hecho son 6 años, es decir, un año más que las escuelas de bachiller, que son 5. En ese 6º año ya se especializan en algunos rubros o en algunas técnicas, podríamos decir. Entonces, claro. Sí, la gran mayoría, de hecho, empieza a trabajar y con el paso del tiempo algunos de ellos se especializan haciendo alguna tecnicatura, por ejemplo.
Claro, perfecto. Eso es lo que sucede aquí, que es una muy buena oportunidad para aquellos estudiantes o familias que necesitan partir al tiro trabajando y después seguir especializándose en el tiempo.
Sí, totalmente. Y de hecho, esas escuelas técnicas se han perfeccionado mucho en los últimos años para que justamente pensando en que muchos de esos estudiantes terminan y empiezan a trabajar, para que, ¿en qué sentido se han especializado? Para que los contenidos sirvan de alguna manera práctica apenas terminen y salgan al mundo laboral. Sí, en ese sentido ha mejorado mucho esta educación técnica, sí.
¿Y la oferta laboral es significativa para esos estudiantes? ¿Tienen oportunidades reales de trabajar y trabajar bien, digamos, con un buen salario?
Mira, tienen la oportunidad de trabajar bien en la medida que se contactan o se conectan bien. ¿En qué sentido? Algunos de ellos tienen familias que ya se vienen dedicando de alguna manera, tienen un negocio, una empresa, y necesitan de esa capacidad técnica que le pueda aportar uno de sus hijos o un pariente que sale de estas escuelas técnicas. Otros tienen que empezar a buscar trabajo. Ahora me parece, y en esto hablo con parcialidad de conocimientos, que muchos de estos estudiantes se están volcando hacia la parte más tecnológica, si se quiere, ¿no? Como decía recién al pasar, programación.
Claro, el campo laboral va hacia allá.
Diseño, muchos se dedican a todo lo que es la telefonía, el campo de la telefonía. Y ahí hay muchas empresas del Estado, por ejemplo, que necesitan de estos estudiantes, los necesitan. Hay mucha demanda de estudiantes. Ahora, es un 30%, como les decía, los que se dedican a la parte técnica. Y en ese sentido está bastante cubierta todo lo que es oferta-demanda, ¿no? Bastante cubierta. Miren, les voy a tirar un dato. Es muy probable que uno se encuentre con un estudiante de un bachiller que no tenga trabajo a que uno se encuentre con un estudiante de la técnica que no tenga trabajo. Eso es muy importante, porque los estudiantes de la técnica, si bien son pocos, tienen el prestigio de que saben lo que quieren, se han especializado en lo técnico. Algunos conocimientos más que se les puede aportar pueden empezar a trabajar en una empresa. Además, tienen una mentalidad como muy de ingeniero, perdón que diga esto, son personas como muy prácticas, a diferencia mía, que me dediqué al humanístico, que yo tengo una mentalidad muy dispersa. No me podés pedir que arregle, que cambie un foquito de luz. Pero lo digo así medio de risa porque estos estudiantes están preparados para todo esto y mucho más.
Por eso, es clave porque no es solo la formación técnica, y eso es algo que hemos estado conversando mucho, sino que también es la formación integral de la persona, que sea muy perseverante, que sea respetuosa, que cumpla con las condiciones de la empresa. En realidad, no solo se necesita que aprenda las cosas técnicas de electricidad o de computación, sino también una formación laboral y una formación personal súper potente. Y según lo que tú dices, es un tipo de persona las que entran a estas escuelas técnicas.
Sí, yo vos sabés que tengo, chicos, entre las actividades que hago desde el instituto, hago cursos para aprender a estudiar. Son cursos de motivación, de herramientas, para aprender a estudiar y para un poco para que el estudiante sepa valerse en la vida, ¿no? Cuando vienen chicos de bachiller, generalmente andan medios caóticos y medios perdidos y hay que empezar de menos cero. Pero cuando vienen chicos y chicas de las escuelas técnicas, uno ve que están más organizados, que son más metódicos, que son más prácticos, que tienen un orden. Y entonces eso está muy bueno, porque uno arranca con un valor agregado. Además hay un dato que acá es muy palpable. Las escuelas que son bachilleres, que son la gran mayoría, como les decía recién, no tienen nada de formación técnica. En cambio, las escuelas técnicas tienen no solamente la formación técnica, sino que además tienen un componente de formación humanística. Si bien es mínimo, pero muchas dan filosofía, en algunas incluso he visto historia de las religiones, tienen lengua, tienen historia, tienen geografía, es decir que tienen un componente intelectual muy importante.
Claro, se ven el estudiante integral. Sí,
exactamente. Bueno, en ese sentido se parece mucho al modelo nuestro. De hecho, yo había tenido una pregunta que era ventajas del modelo, pero en verdad no es que un modelo argentino respecto al modelo chileno tenga uno ventaja respecto al otro. Lo que pasa es que se acomodan al mercado laboral, se acomodan incluso a la idiosincrasia de cada uno de los países. Entonces, el modelo está de acuerdo al país de alguna manera, ¿no? Es como difícil compararlo y decir que uno tiene ventaja o es mejor uno que otro. Lo que sí podemos, y estoy seguro que vamos a dar en el clavo, como se dice, es un elemento que hace una distinción entre un modelo y otro y que tiene que ver con el liderazgo directivo, y que lo vamos a conversar a la vuelta de esta pequeña pausa musical que debemos hacer para ir a buscar un vasito de agua, refrescarnos y seguir escuchando toda la experiencia de Luis Tesolat del otro lado de la cordillera, desde Rosario, Argentina, y que nos viene a visitar en este cierre de la décima temporada con broche de oro. Vamos y volvemos.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Of your skin, I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
You ain't sure yet. But I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her.
Y ya estamos de vuelta para seguir despertando tu pasión por aprender y la pasión por la educación técnico-profesional, acá en la Radio Enseña de Arica hasta Tierra del Fuego. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como @laradioenseña, y si quieren escuchar nuevamente algún capítulo que se perdieron, busquen la Radio Enseña en Spotify. Tenemos más de 300 podcasts a tu disposición. En este capítulo, al igual que todos los de la décima temporada, estamos trabajando en alianza con la Fundación Irarrázaval. Más de 100 años apoyando la educación técnico-profesional.
Exactamente, Cami. Más de 100 años apoyando a la educación técnico-profesional. Y hoy, particularmente, tenemos un invitado extranjero. viene de Argentina, de Rosario, es un director de un colegio allá y además tiene una organización que brinda apoyo técnico también para formar directores y otras actividades. En la primera parte estuvimos conversando respecto del modelo argentino, ¿cierto? De alguna manera comparándolo con el modelo chileno respecto de la educación técnico-profesional y también de los científico-humanistas y de alguna manera vemos que son modelos que se adecúan al mercado y se adecúan a las necesidades de cada país. Pero hay un elemento que sin duda va a marcar, independiente del tipo de educación que se trate, y es el liderazgo directivo, algo en lo cual nuestro invitado es especialista. Así que, Luis, ¿qué importancia le das tú a este liderazgo directivo y cómo de alguna manera va a impactar sobre la formación de los estudiantes?
Mirá, qué pregunta de profundidad. Para mí el director o el equipo directivo, pero en este caso el director, es la figura clave de la institución educativa, de todo colegio, de toda escuela. Es más, para mí el director o la directora es el termómetro de la institución. Si anda bien, todo anda bien. Si anda mal, todo anda mal. Entonces, una de las cosas en la que estoy haciendo hincapié en los últimos años, en la que estoy trabajando con el Grupo Educar y con la Fundación Irarrázaval, también en este caso, y con otros colegios también, TP de Chile, es el liderazgo directivo. Es decir, no es suficiente con que haya un director. No es suficiente con que el director sea simpático o sea una buena persona o tenga algunos conocimientos más o menos buenos acerca de lo que tiene que hacer, que eso es mucho. Sino que además tiene que ser un líder. Un líder, pero no cualquier líder. Un líder en servicio, es decir, un líder que se ocupe de los demás, que piense en los demás y que empuje, que traccione a su colegio, a su institución, hacia lo mejor de lo mejor. No solamente que salgan buenos estudiantes con las herramientas necesarias para el mundo técnico profesional, sino que además sean muy buenas personas. Yo creo en esto de que una mala persona no puede ser un buen profesional. Entonces, el líder busca no solamente que haya buenos profesionales, sino que además sean buenas personas, que es lo más importante. Vieron que los padres siempre dicen que una de las cosas que quieren para sus hijos es que sean buenos. Y eso no es tan fácil de lograr. La enseñanza técnica, la enseñanza humanística, se puede adquirir, se puede aprender en cualquier momento de la vida. Pero ser una buena persona, eso urge. Y además, ser un líder, mucho más. Por eso para mí el director tiene que ser un líder que empuje, que traccione y tiene que ser una buena persona. El director, mucho más que los demás, la pandemia creo que le hizo mucho daño en la vida del director porque se encontró teniendo que hacer un montón de cosas, muchas de las cuales no podía hacer y no estaba preparado para hacer, no estaba entrenado para hacer. Y eso lo hizo sufrir y muchos todavía están pagando las consecuencias. Incluso consecuencias mentales. Muchos han quedado dañados, con depresiones, angustiados. Otros se le han venido abajo el edificio de toda su emocionalidad. Bueno, entonces acá yo rescato esto del liderazgo porque estoy convencido que es la solución. Pero insisto, cuando hablamos de formación, capacitación, entrenamiento, muchos lo ven aplicado al hacer. Sí, pero yo lo veo un paso antes, lo veo aplicado al ser. ¿A mí de qué me sirve que el profe Cris y Camila estén acá muy contentos y felices con unas preguntas hermosas que llegan al corazón? Si cuando se apaga el micrófono o se apaga la cámara van a casa y sufren y lloran y están tristes. Entonces a mí como capacitador y como entrenador me gusta llegar a la persona que está debajo de ese rol. Y eso es lo que trabajo mucho en estas capacitaciones con directivos, con profesores de especialidad. Es esto, tratar de llegar al hacer, pero también tratar de llegar al ser. Y si ustedes me preguntan qué es más importante, el ser. Una persona contenta, una persona que le encontró el sentido a la vida, una persona que trabaja sus emociones, que las gestiona, puede ser un excelente director. Quizás no tenga la brillantez que tiene un director cualquiera de cualquier lugar del mundo que no existe, pero sí será una buena persona trabajando en equipo con sus docentes, feliz por lo que hace, disfrutando con lo que hace, y los estudiantes de ese colegio van a ser estudiantes que por lo menos estén felices cuando están en la escuela, ¿no?
Extraordinario y muy, muy bello el mensaje que nos trae Luis, pero el tiempo nos tiene pilladito y estamos llegando al final. Son ya, de hecho, estamos, creo, hasta un poquito pasados del tiempo que habitualmente nos ceden nuestras radios amigas, ¿cierto? 90 radios a lo largo del país que nos dan 30 minutos cada día para poder transmitir esto a nuestros auditores. Algo tan bello como lo que nos ha comentado Luis, que tiene que ver con formar buenas personas y que de alguna manera viene a cerrar, ¿cierto? Y hacer redondear la idea de la importancia que tiene la educación técnico profesional y cómo esta se transforma en una oportunidad para muchos niños y jóvenes de nuestro país, porque estuvimos con directores de colegio, estuvimos con ex estudiantes de los colegios, trabajamos, estudiamos o escuchamos a las empresas que acogen a estos estudiantes de los colegios técnico profesional, y ahora Luis nos cuenta cómo está trabajando con los directores de estas escuelas, ¿cierto? Para que realmente ellos sean agentes de cambio, ¿cierto? En la educación chilena. Así que, qué mejor este broche de oro que nos trae Luis, pero hemos llegado al final. Así que me gustaría que Luis nos pudiera dar su último mensaje, sus últimas palabras en esta entrevista, porque lamentablemente la tenemos que cerrar. Quisiéramos conversar horas y horas con él, pero el tiempo es así en la radio.
Buenísimo, gracias. Mirá, no sé si es un broche de oro o es un cierre, ¿no? Siempre los cierres de alguna manera son aperturas. Pero a mí me parece que hoy en día la escuela, el colegio y los colegios TP han cobrado un rol muy importante, sobre todo después de la pandemia. Creo que los directores y los profesores nos hemos dado cuenta que es muy importante no solamente brindar contenidos, sino también brindar contención. Entonces, me parece muy importante el trabajo profesional, el trabajo con los conocimientos, y que cada vez tienen que ser mejores y más, mejores en el sentido de más actualizados a lo que se necesita, para no quedarnos en el tiempo, ¿no? Sino que además tenemos que trabajar esto de ser buenas personas. Tenemos que ser buenas personas para estar al tanto de las circunstancias. A mí me gusta pensar en algo que decía Darwin, de una manera magnífica, que las especies que sobreviven no son las más inteligentes y las más fuertes, son aquellas que logran adaptarse. Y para adaptarse no solamente hay que tener la cabeza bien formada y con los conocimientos adecuados, sino que hay que tener el corazón preparado para la vida. Y yo creo que la pandemia ha mostrado que muchos argentinos y que muchos chilenos, de los cuales yo me siento también parte de la vida de ustedes, porque me siento chileno también, porque así lo siento, nos ha agarrado mal parado y nos ha agarrado con la guardia baja del corazón. Teníamos muchos conocimientos en la cabeza, pero no teníamos los conocimientos del corazón. Y me parece que esto es muy importante, entrenar directores, profesores, TP, que sean maravillosos en los conocimientos, pero que también tengan las herramientas necesarias para aprender a gestionar sus emociones y las emociones de sus estudiantes. Los estudiantes esperan de ellos, profesores, directores, algo más que el mundo no les da. Y acá creo que vuelve a cobrar fuerza esto de que la escuela y el colegio era el segundo hogar. Bueno, ahora quizás tenemos la gran oportunidad histórica de transformar las escuelas y los colegios en un hogar. No solamente porque preparamos personas de una manera magnífica para que salgan al mundo, sino para que también las preparamos para que se adapten a los tiempos actuales y se adapten con mente y con el corazón. Sobre todo con eso. Me parece que es súper, súper importante. Y a mí me gusta algo, yo estaba leyendo justamente un librito hace poco que hablaba de la emoción y los sentimientos y decía, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Bueno, somos seres emocionales que razonan. Entonces tenemos que trabajar mucho esto de la emocionalidad y también de tener una cabeza preparada para los nuevos tiempos que estamos viviendo.
Excelente.
Creo que no hay más que decir. Nos quedamos con preparar nuestra cabeza y nuestro corazón para encender la pasión por aprender de cada uno de nuestros profes, directores, estudiantes y auditores de la radio.
Exactamente. Pero no nos podemos despedir sin antes decirle a nuestra audiencia que, como diría un colega locutor por ahí, llegó el momento. Hoy, a las 16 horas, se realizará el sorteo de los ganadores de nuestro concurso. Si aún les queda tiempo, aprovechen de enviar su mensaje con la frase Disfruta Aprendiendo al más 569 99 95 88 45 El sorteo será transmitido en vivo en nuestro Instagram de la radio Enseña. ¿Se terminó, Camila? Llegamos al final de esta entrevista.
Y para terminar, tenemos que decir, disfruta aprendiendo.
Y aprende disfrutando. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.
Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
Síguenos en Instagram y en TikTok como @laradioenseña, con N, no con ñ.